Hola, soy Luis Quevedo y este es el podcast de Science Friday en español. Como cada semana, trataremos la actualidad en ciencia y tecnología, hablaremos con sus protagonistas y nos acercaremos a lo más destacado del programa de cada viernes en NPR. Queremos darte las gracias por descargarnos y en especial a aquellos que ya os habéis suscrito a nuestro feed en iTunes y nos habéis dejado vuestras valoraciones. Esta semana, en el podcast de Sci-Fi en español, hablaremos de salud, evolución humana, dinosaurios y laboratorios. Primero será el cómo envejecen nuestros genes con Manuel Esteller. Luego le seguirá nuestro colaborador Lucas Sánchez con una nueva vacuna contra la malaria. Además, un tema del pasado que se está poniendo calentito. ¿La sangre de los dinosaurios era fría o caliente? Y otra aventura en el pasado, aunque menos lejano y sobre nuestra propia familia. Uno de nuestros más recientes antepasados, el Australopithecus sediva, aunque tenía todas las adaptaciones para sobrevivir en la árida sabana africana, ahora resulta que vivía en el bosque, y esto no encaja con lo que sabíamos de nuestra evolución. Y, por último, tenemos de nuevo con nosotros a Mónica Feliu, embajadora de la ciencia boricua, quien nos viene a hablar de la terriblemente incomprendida Escherichia coli, una bacteria que, más allá de alarmas alimentarias, nos ha ayudado a hacer posible la revolución biomédica del siglo XX. Hasta aquí la cabecera. Arranquemos con el programa.
Si miramos epigenomas completos, en realidad se pueden contar con ambas manos que hay en el mundo. Y este es uno de los pocos epigenomas completos que existen.
¿Escuchas la voz de...?
Soy el doctor Manuel Esteller, director del programa de Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, en Barcelona.
El doctor Esteller nos ha hablado de un estudio que ha publicado recientemente sobre...
Es el estudio de los puntos extremos de la vida. Hemos comparado recién nacidos y centenarios. En los mismos, en vez de estudiar el genoma, lo que hemos estudiado es el epigenoma.
Si el genoma es la serie de A's, C's, T's y G's que forman nuestro código genético, el epigenoma es el conjunto de modificaciones que esta serie sufre. Es algo así como la ortografía del ADN, los acentos y las tildes que modulan cómo se comportan nuestros genes, o, en palabras de Esteller,
como si fuera un software, que sería el epigenoma, para regular el hardware, la maquinaria, que sería el genoma.
Los epigenomas estudiados pertenecen a...
Recién nacido, uno, una persona de edad intermedia y una persona de 103 años.
Y han conseguido la secuencia de estas modificaciones...
Analizando solo 500,000 de sitios de metilación del ADN en una serie de 20 recién nacidos, 20 personas de edad intermedia y 20 centenarios.
Para secuenciar el epigenoma hace falta modificar químicamente la citosina en el genoma.
Para que pase a T.
Es decir, timidina. Otra de las bases del ADN.
Mientras que la matricitosina se mantiene como matricitosina, de la forma que tú puedes leer digitalmente cada nucleótido que forma nuestro ADN y saber si es una C o una metil C.
Entonces, después de modificar químicamente las citosinas y transformarlas en timidinas, las únicas Cs que encontraremos en el genoma son las que estaban previamente modificadas por el grupo metilo.
Esto que parece poco importante, un pequeño grupo químico, en este nucleótido es muy importante porque la C implica normalmente activación de genes. Y la metil C suele representar inactivación, represión genética.
Este juego entre expresión y represión se da a lo largo de toda la vida del organismo y es diferente en cada tipo celular. En el estudio, Esteller ha encontrado que, además, la edad influye en el estado del epigenoma.
Los centenarios presentan un epigenoma alterado, donde por un lado faltan marcas químicas y provoca una fragilidad cromosómica, y al mismo tiempo esto provoca una alterada expresión de los genes. Genes en distintas vías celulares, como las vías de reparación del ADN, de defensa contra las infecciones y las vías relacionadas con cáncer.
Estos cambios, además, aparecen según el tiempo pasa.
Sí, son distintos y además de forma gradual, o sea, una gradación de cambios en el tiempo desde recién nacido, de intermedia a centenarios. Los centenarios presentan globalmente una pérdida de metilación del ADN. Han perdido 500,000 de sitios de metilación del ADN. Esta pérdida se produce sobre todo en lo que llamamos el DNA basura, DNA repetitivo, que es el DNA que son restos evolutivos, y también a nivel de genes de expresión específica de tejido. Es decir, el centenario, en sus linfocitos, empieza a expresar genes que no le corresponden. Por ejemplo, genes de neuronas, genes de riñón. Tiene una expresión inapropiada debido a la incorrecto marcaje epigenético de esas células.
Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos de la genética del envejecimiento?
Hay vías genéticas, por ejemplo, sabemos que hay familias muy longevas, o sea, que genéticamente se van pasando longevidad. Sabemos que hay otros factores ambientales importantes aquí y también sabemos que los telómeros son una forma de contar el número de divisiones celulares. Ahí, ahora también sabemos que la epigenética es clave en este envejecimiento a nivel de metilación del ADN, pero también de dos niveles, como serían las modificaciones de las histonas.
Las histonas son unas proteínas sobre las que el ADN se enrolla, facilitando así que una molécula que mide 2 metros de largo pueda empaquetarse limpiamente en los escasos 6 micrómetros de diámetro del núcleo celular.
Todo esto está enlazado. O sea, esto no son vías separadas. Por poner un ejemplo, la metilación del ADN de la región subtelomérica.
Otro inciso. La región subtelomérica es adyacente a los telómeros, que son las partes finales, repetitivas y sin información genética de nuestros cromosomas. Funcionan algo así como de tapón, evitando que el ADN, que sí lleva información importante, se degrade cuando las células se dividen.
Es muy importante para mantener esos telómeros. Por lo tanto, hay un cruce entre las distintas vías, que todas ellas contribuyen en una cierta forma al envejecimiento.
Conocer en profundidad los cambios que sufre el epigenoma a lo largo de nuestra vida puede tener aplicaciones muy interesantes para la salud.
Podemos intervenir externamente, quizás, en el proceso, porque hay fármacos epigenéticos que son capaces de inducir cambios en esa metilación. Y también sabemos que hay nutrientes que también pueden inducir cambios en la metilación del ADN. Por tanto, quizá valga la pena explorar en los laboratorios si en modelos de cultivo celulares y en animales de laboratorio es posible enlentecer el crecimiento y, por tanto, aumentar su supervivencia de estos organismos cambiando simplemente su epigenoma.
Y puestos a hablar de envejecimiento,
Hay un paso que ya es inmediato, que también está ya muy avanzado, y es que hemos estudiado también la epigenética en enfermedades que tienen envejecimiento prematuro. Estos serían, por ejemplo, los niños que desarrollan progeria y síndrome de Werner. Estos son niños que a los 8 años tienen un aspecto de 80 años. Cuando miramos su epigenoma no es de 8 años, su epigenoma es de 100 años. Es decir, verdaderamente se demuestra otra vez que la epigenética es clave en el envejecimiento. Y podemos pensar, quizá, intentar ayudar a estas personas con tratamientos epigenéticos.
Del mismo modo que podemos reconocer el ADN de alguien con envejecimiento prematuro, invirtiendo el razonamiento,
podemos predecir la edad biológica de una persona o de una célula. Es decir, tú miras la metilación del ADN, su epigenoma, y dices, esta muestra, este ADN que me has pasado, biológicamente pertenece a una persona en la veintena, de 20 a 30 años. Podemos colocarlo en la década de la vida biológica. Esto es interesante porque a veces hay muestras que biológicamente tienen 20 años, tienen, perdón, 70 años y pertenecen a una persona de 20. ¿Por qué? Porque una cosa es la cronología y otra la biología, indicando que a veces personas que han tenido unos hábitos tóxicos pues muy graves pues tienen un envejecimiento prematuro. Un caso típico es enfermos con inmunodeficiencias, sufren envejecimientos prematuros y su ADN no es un ADN joven, sino que es un ADN que está muy envejecido.
También, claro, hay aplicaciones en cáncer.
Este fenotipo que muestran las personas centenarias, que es esta hipometilación global del genoma, pero al mismo tiempo ganan metilación en algunos genes. Estos genes poquitos que ganan metilación son genes supresores de tumores. Es decir, esas personas muy mayores han empezado todas ellas la vía cancerosa, la vía oncogénica. O sea que a veces no da tiempo de ser un tumor, sino que pues llegan a la muerte por otras vías, por otras enfermedades. Pero todas ellas están en el proceso, indicando lo que sabemos, ¿no? Que el principal riesgo de cáncer es envejecer. Es el principal riesgo número uno de cáncer.
Ahora lo que nos queda es seguir investigando el epigenoma.
Ahora que sabemos que existen, hay distintos en sus epigenomas son distintos, podemos preguntarnos muchas cosas, entre ellas, hacer estudios epidemiológicos para decir, ¿hay factores ambientales que contribuyen a estos cambios? ¿Cuáles son? Seguro que el tabaco contribuye, seguro que la ingesta de alcohol contribuye, seguro que la radiación solar contribuye, pero también cosas quizá más relacionadas, más directas, como por ejemplo alimentación y los donantes de grupo metilo, como serían los folatos. Los folatos es la molécula de alimentación que da el grupo metilo a nuestro ADN. Por lo tanto, quizá dietas más o menos ricas en folatos pueden contribuir a enlentecer o acelerar ese proceso.
Con un objetivo claro.
Recuperar metilación en determinados sitios, pero no en otros. Entonces, como siempre, aquí la historia será una justa medida. Necesitamos un aporte adecuado, por ejemplo, de grupos metilo, alimentación o por fármacos, pero sin pasarnos, ni quedarnos cortos ni pasarnos, porque tanto de una forma como en la otra se puede producir una enfermedad, ya sea cáncer, ya sea envejecimiento prematuro, ya sea enfermedad cardiovascular, etcétera.
Si te ha gustado esta entrevista, tenemos muchas más en los episodios pasados de nuestro podcast y en multitud de artículos en nuestra web. Te recordamos www.sciencefriday.com/español. Puedes seguirnos también en Twitter en @scifri y en Facebook en facebook.com/scifryespañol. Hemos hablado con nuestro colaborador Lucas Sánchez sobre una prometedora vacuna contra la malaria que están desarrollando en el centro donde él investiga.
Dentro de todas las vacunas que se hacen y todos los candidatos vacunales que se intentan llevar a la clínica, tienen que llevar casi a la fuerza muchas veces una serie de compuestos que lo que hacen es aumentar la inmunogenicidad de las vacunas, es decir, que sean lo más llamativas para el sistema inmune. Entonces, en el caso de la vacuna de malaria, que es uno de los proyectos que se lleva en mi laboratorio, lo que decimos es intentar sustituir esos compuestos químicos adyuvantes por algo que fuera natural. El tema que hay es porque, sobre todo porque hay una controversia bastante importante con que ese tipo de compuestos podrían tener efectos adversos, y de hecho casi todos los movimientos antivacunas, una de las cosas que más critican son este tipo de compuestos adyuvantes. Entonces, en el laboratorio, mi jefe Mariano Esteban lleva toda la vida trabajando con el virus vaccinia, y justo hay una proteína del virus vaccinia que se llama 14K, que es muy inmunogénica, que es una proteína que por sí misma llama mucho la atención del sistema inmunológico. Entonces se pensó que una de las mejores estrategias era, por ingeniería genética, unir una proteína que tiene el plasmodio que causa la malaria, que es una proteína muy famosa, por decirlo de alguna manera, que es la proteína SS, la proteína del círculo esporozoito. Esa proteína está, yo no sé en cuántas vacunas, en cuántos candidatos vacunales, con adyuvantes, sin adyuvantes, dentro de un virus, está en distintos formatos. Y el tema era darle un formato nuevo. Ese formato nuevo era unir el gen que forma la proteína del circunesporocedito, perdona, con el gen que tiene la 14K del virus vaccinia. Entonces es como generar a lo Frankenstein una proteína nueva que uniría las propiedades de las dos. Por un lado, nuestro sistema inmunológico sería capaz de ver una proteína del parásito de la malaria antes, y al estar acompañado de una proteína de un virus que llama mucho la atención del sistema inmunológico, pues tendríamos toda la publicidad que esa proteína necesitaba, sin tener que añadir ningún compuesto químico.
Esa era la hipótesis sobre la que se pusieron a trabajar en el laboratorio, y lo consiguieron.
Un compañero de trabajo, Anis, de la India, se dedicó a hacer esa proteína nueva. Era la mezcla de las dos. Lo consiguió hacer, porque siempre que por ingeniería genética generas algo nuevo, nunca sabes lo que va a pasar. Y lo bueno además que tiene es que esta proteína, la 14K en general, en el contexto de una infección normal por el virus vaccinia, esa proteína no va sola, forma complejos entre ella misma. No puede estar formando una pareja o pues, normalmente formando trímeros, que se llaman, que son tres proteínas unidas. Eso también hace que sea tan llamativa, y es porque tiende a agregar. Una de las cosas que se esperaba ver y que estaría muy bien es que la nueva proteína híbrida entre CS y 14K también hiciera eso. También formara unos aglomerados que el sistema inmunológico fuera capaz de detectar. Anis consiguió generar la proteína formaba trímeros y la proteína era realmente inmunogénica.
Pero el que una vacuna sea reconocida por el sistema inmune no garantiza que confiera protección alguna. Además de ser detectada, tiene que provocar respuesta inmunogénica en el organismo.
Y se probó en Nueva York, en una colaboración que tenemos con un grupo de la universidad, y eso es lo que vimos, que realmente confería inmunidad esterilizante, es decir, no se conseguían detectar parásitos en los animales que habían sido vacunados.
Y ahora, otro paso más, todavía, en la odisea de la producción de vacunas. Tenemos la idea, la materializamos. Vemos que el sistema inmune la detecta, y no solo la detecta, sino que confiere protección a los ratones. Lo siguiente es
hacer estos ensayos en otro modelo animal, en otro modelo preclínico, para confirmar su eficacia y luego ya conseguir financiación porque son muy caros para realizar un ensayo clínico en humanos. En el ensayo clínico de fase 1 ya se miraría seguridad para humanos y ver que sí que sigue siendo suficientemente inmunogénica para el modelo humano. Si todo fuera bien todo el rato, habrían empresas que estarían dispuestas a poner dinero para hacer ensayos clínicos cada vez más grandes, en los que también se mediría protección, por ejemplo, y ya llegar a un fase 3 y poder comercializarla, pero de eso ya sería de aquí unos 15 años más o menos. De todas formas, hay ahora mismo una vacuna también generada por un grupo español, que es el de Pedro Alonso, que ya ha superado fase 3.
Y siempre debemos recordar que, a pesar de todo el esfuerzo,
hay muchas, ojalá no pase, ojalá no suceda esto, pero hay muchas vacunas que van cayendo en las distintas fases, muchas, por eso vemos muchas noticias que son muy prometedoras, de muchas cosas prometedoras. Nunca sabes cuándo va a dejar de funcionar algo o si realmente va a haber gente interesada en poner dinero y en desarrollarlo. Con lo cual, las personas que trabajamos en vacunas estamos constantemente desarrollando y optimizando nuevas vacunas, aunque sean para las mismas enfermedades.
Todo esto sin descanso hasta que
haya una que realmente funcione bien, no vamos a parar nadie.
Hace más de 40 años que se libra una batalla científica por la sangre de los dinosaurios. Bien, tal vez eso ha sonado algo más dramático de lo que pretendía. Lo que quería decir es que hay dos bandos opuestos. Uno argumenta en favor de que los dinosaurios eran de sangre fría. Es decir, que como los reptiles actuales, necesitaban del calor externo para elevar la temperatura de sus cuerpos. El otro argumenta que eso es imposible, que animales de tal tamaño y costumbres, recordemos que muchos de ellos parecen haber sido ágiles cazadores, tenían que haber sido capaces de regular la temperatura de sus cuerpos sin depender de nada externo. Pues bien, hemos hablado con Maike
Kühler y soy jefe del grupo de paleobiología en el Instituto de Paleontología, Instituto Catalán de Paleontología, en la Universidad Autónoma de Bellaterra, cerca de Barcelona.
Maika, en un artículo en la revista Nature de esta semana, acaba de desmontar el principal argumento en favor de la sangre fría en los dinosaurios.
El argumento más fuerte viene del tejido de los huesos. Y dentro de este tejido de los huesos, los dinosaurios, prácticamente todos los dinosaurios enseñan unos anillos concéntricos que son muy similares a los anillos que se encuentran en árboles, por ejemplo. Son anillos de crecimiento y se encuentran estos anillos en reptiles y anfibios de hoy en día.
La idea detrás de estos anillos es que, siendo los reptiles de sangre fría, sabemos que en invierno dejan de crecer porque su metabolismo se reduce mucho a causa del frío. En cambio, cuando la temperatura sube de nuevo, el hueso vuelve a crecer y se deposita un nuevo anillo. Eso, al menos, es lo que se pensaba hasta ahora y desde hace bastante tiempo.
Esto se ha encontrado en los años 80 del siglo pasado y desde ahí la discusión es ferveciente entre los dos grupos de pros y contras.
Lo curioso de todo esto es que
lo que sorprende muchísimo es que nadie se ha mirado nunca mamíferos. Existen algunas anécdotas sobre estos anillos concéntricos en huesos de mamíferos, pero nadie se ha dedicado a hacer un estudio exhaustivo y profundo sobre esto. Nosotros hemos hecho este estudio no porque queríamos resolver este problema, curiosamente, sino porque nos interesaba cómo el medio ambiente, cómo el cambio climático puede influir en los huesos de los mamíferos, cómo se puede expresar ahí.
La sorpresa fue que, como resultado de este estudio, Maika encontró
los mamíferos tienen un tejido óseo con estos anillos concéntricos idéntico a los dinosaurios.
Y claro,
y como los mamíferos son clarísimamente de sangre caliente, indiscutiblemente, sobre todo los mamíferos grandes, con esto ya automáticamente anulamos este argumento que ha sido hasta ahora el argumento más fuerte de la gente que estaba en favor de la ectotermia de que los dinosaurios eran de sangre fría.
La pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿por qué estos círculos en los huesos?
Sí, esto es muy interesante también. Y es que, de hecho, estos círculos son muy parecidos entre todos los vertebrados, tanto si son anfibios, reptiles, dinosaurios o mamíferos o pájaros. Todos los organismos, o al menos casi todos los organismos, tienen un ritmo interno, una especie de reloj interno que les dicta en qué época es mejor crecer. Lo que hace este reloj es se ajusta a las estaciones del año. Y esto es debido a que esta es una estrategia de sobrevivencia, porque si tú bajas, digamos, tu horno interno que tienes, no necesitas durante este tiempo mucho combustible. Y con esto puedes sobrevivir épocas cuando la comida no es tan abundante.
Entonces, ¿sería lógico esperar que animales de zonas más temperadas tuvieran más marcados estos círculos y, en cambio, animales que viven en ecosistemas tropicales, sin tanta variación estacional, los tuvieran menos marcados? ¿Hay algo así?
Sí, ya te entiendo. Esto es lo que nos esperábamos encontrar, pero no lo hemos encontrado. Tienen tanto los animales de zonas tropicales con selvas muy densas y húmedas y calurosas, como animales del norte, del polo, casi, todos tienen estos anillos y todos los anillos son igual de fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que este ritmo interno de depositar estos anillos y de parar el crecimiento una vez al año es un ritmo antiguo, heredado de algún ancestro muy, muy lejano de todos nosotros que ya ha desarrollado este ritmo y que aún le mantenemos porque en determinadas situaciones, que tú no sabes si pueden pasar o no, estamos ya preparados para sobrevivir esto.
¿Dónde queda la discusión ahora? ¿Hay algún otro argumento en la recámara? ¿O hay algún argumento en pro de que fueran de sangre caliente? Porque hasta ahora estás desprobando los argumentos en contra.
Sí. hay otros argumentos en pro y poco a poco la imagen de los dinosaurios como animales de sangre caliente queda más definida y más estable. Uh-huh. Por ejemplo, la postura de los dinosaurios es una cosa que realmente parece indicar que tenían sangre caliente, porque es una postura de la cual pueden rápidamente moverse, correr muy rápidamente. Una cosa que necesitas calor para esto, calor interno, para estar siempre en condiciones de moverte rápidamente, ¿no? También otro argumento que se escucha mucho es que, por ejemplo, la reproducción de los dinosaurios ya no es tan primitiva como en los reptiles de hoy en día, sino ya tienen nidos mucho más pequeños, con menos crías, las han cuidado, se han preocupado después de las crías también, etcétera. Ahí también hay mucha información que es más bien típica de animales de sangre caliente. Y finalmente también, y esto es un argumento muy fuerte, ¿cómo han llegado a estos tamaños tan enormes, que son a veces en algunos animales son toneladas? Necesitan para esto haber tenido una tasa de crecimiento enorme. Un crecimiento muy rápido, de hecho 30 veces más rápido que los reptiles de hoy en día. Y eso también puedes únicamente conseguir con calor interno, ¿no?
La sensación que da de los últimos años es que la imagen que tenía yo cuando, pues hace 20 años, de lo que eran los dinosaurios, de esos lagartijas inmensas, está cambiando muchísimo en los últimos años con el descubrimiento de plumas, con si tienen sangre caliente, con cómo se reproducían. Sí. Es una revolución.
Sí, 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 sí. Es fascinante, sobre todo, ver lo que tú dices, ¿no? El cambio que poco a poco, mediante estudios a diferentes niveles, se está dibujando, ¿no? Que de nuestro conocimiento, digo, ¿no? Desde unos dinosaurios que casi no se podían mover y eran ahí como unos bichos de unas toneladas enormes y muy poco flexibles, hasta lo que conocemos del Jurassic Park, ¿no? Estos dinosaurios de un movimiento muy rápido, muy agresivos, también difíciles de capturar, también depredadores. Tenemos todo un espectro como si fuesen mamíferos, de hecho, ¿no?
Otra noticia que nos llega del pasado esta semana es un artículo publicado en la revista Nature en el que un grupo de investigadores ha desempolvado el menú de uno de nuestros más antiguos antepasados humanos. El Australopithecus sediba, aunque no tiene el Homo en su nombre, se lo considera uno de los predecesores de nuestro género, el género Homo. Sediba pertenecía a una especie estrechamente emparentada con la famosa Lucy. Tenía un cerebro todavía pequeño y similar al de los chimpancés modernos, pero ya caminaba sobre dos patas por la sabana africana. ¿O no? El cuándo y el por qué nuestros ancestros se irguieron sobre sus patas traseras es un tema que todavía está por resolver en evolución. En los últimos años, desde el descubrimiento de Ardipithecus ramidus, una especie que, emparentada o no con nosotros, ya podía caminar sobre sus dos patas por las ramas de los árboles que poblaban la frondosa selva tropical africana de hace aproximadamente 7 millones de años, la idea de que bipedestar estaba necesariamente relacionado con vivir en los espacios abiertos y áridos de la sabana se ha derrumbado. En el artículo publicado esta semana, los investigadores han demostrado que las marcas halladas en los dientes del Australopithecus sediba fueron causadas por una dieta de frutos, hojas y corteza de árbol. Es decir, que apuntan a que este antepasado nuestro, que vivió hace unos 2 millones de años, aunque ya caminaba sobre dos patas, habitaba en una zona probablemente boscosa. La respuesta definitiva a por qué nos pusimos de pie no la tenemos. Pero algunas de las ideas que se barajan incluyen la ventaja de poder acarrear objetos mientras uno camina sobre dos patas. O, en el caso de haber vivido en zonas de frontera, de transición entre el bosque y la sabana, caminar sobre dos patas aliviaría la cantidad de luz solar que incide en el lomo de un animal que va sobre cuatro patas y mejoraría la vista. Uno podría detectar a los depredadores a mayor distancia. Si te apetece, te recomiendo que escuches la entrevista que le hicimos a Carlos Lorenzo, investigador del IPES y especialista en evolución de pie y mano, hace unas semanas en el podcast. La encontrarás en el capítulo número 2, titulado De extinciones, supervivientes y radiactividad. Hemos hablado con Mónica Feliu Mujer,
científica puertorriqueña.
Mónica colabora con nosotros por cortesía de Ciencia Puerto Rico.
Ciencia Puerto Rico es una comunidad y un espacio colaborativo virtual para personas que están interesadas en las ciencias y en Puerto Rico.
Bueno, hoy nos vienes a hablar de, por lo que he visto, del ser vivo que mejor conocemos en el universo y que no se trata precisamente de un ser humano, ¿verdad?
Pues hoy vamos a hablar de una bacteria que se llama la Escherichia coli, o E. coli para hacerlo corto. Y entonces esta bacteria es un organismo que normalmente vive en nuestros intestinos y pues realmente tiene un poco de mala fama porque cada vez que escuchamos de ella en las noticias es usualmente porque ha habido un brote de Escherichia coli, porque esta bacteria ha contaminado los alimentos, ¿no? Y entonces afecta, enferma a las personas. Pero la realidad es que coli es una herramienta importantísima para las ciencias, y si no fuera por ella, la revolución biotecnológica y biomédica en la que vivimos no existiría.
Pero entonces, ¿me estás diciendo que una bacteria que normalmente conocemos porque causa alarmas con los alimentos de salud, vive dentro nuestro, en nuestros intestinos?
Eso es correcto. La realidad es que la E. coli es parte de nuestra flora gastrointestinal, o sea, es parte de los microbios que normalmente viven en nuestro intestino. De hecho, recientemente se publicaron los resultados del microbioma humano, y esto nos dice que hay muchísimas más células de bacterias que viven en nuestros cuerpos, en nuestra piel, en nuestro intestino, de lo que hay células humanas. Entonces, E. coli tiene esta fama de causar enfermedades, pero la realidad es que hay distintas especies de E. coli. Y esta especie que en particular vive en nuestros intestinos nos protege de microbios, de hongos patogénicos. Además, tiene una relación simbiótica con nosotros. Nosotros le proveemos a E. coli un lugar donde vivir y le proveemos comida, y a cambio esta bacteria produce vitaminas que son muy importantes para la nutrición humana, como son la vitamina K12, K y la vitamina B12.
Y cuéntame entonces, cuando hay esas alarmas con los alimentos, ¿de dónde surge? ¿Cómo llega a nosotros esas cepas o esos tipos de E. coli que no son beneficiosos para nosotros?
Cuando no hay buenos controles higiénicos en el procesamiento de alimentos, por ejemplo, en aquellos que vienen del ganado, el E. coli también vive en el intestino del ganado, y si no hay buenos procesos higiénicos en el manejo de estos desechos, entonces el E. coli puede terminar en el agua, por ejemplo, y entonces de esa manera puede contaminar nuestros alimentos.
Bueno, y cuéntame, ¿cuál es el papel de E. coli en la ciencia?
Pues, la bacteria E. coli es el organismo vivo que mejor conocemos, ¿no? Es un organismo que es unicelular, pero gracias a él entendemos muchísimos procesos biológicos que son importantes para muchísimos organismos, incluidos los humanos. Realmente la E. coli ha sido una herramienta clave para la revolución biotecnológica y biomédica que vivimos hoy en día. Para ponerlo en perspectiva, gracias a organismos modelos como la E. coli, nuestra expectativa de vida en los últimos 40 años ha aumentado grandemente. Desde la edad de piedra, al principio de los 1900, la expectativa de vida era de alrededor de 30 años. O sea, en 40.000 años no hubo cambios en la expectativa de vida. Sin embargo, en los últimos 100 años, la expectativa de vida se ha duplicado. Hoy en día, la expectativa de vida promedio es de 67 años. Y esto ha coincidido con una revolución científica de la cual E. coli ha sido protagonista. E. coli ha sido importante para entender el funcionamiento de la maquinaria genética, de los mecanismos de transporte celular, cómo una célula produce energía, cómo la célula sintetiza moléculas vitales como las proteínas. Además, la E. coli realmente fue protagonista de uno de los descubrimientos más importantes que se realizó en el siglo XX, y este fue la estructura de nuestro ADN, ¿no?, del ácido desoxirribonucleico. Además, la E. coli es una herramienta indispensable para la medicina, para la biotecnología y para la ingeniería genética.
A mí me suena que es la bacteria responsable de la fabricación por medios biotecnológicos de insulina.
Sí, o sea, la insulina humana que muchos diabéticos se inyectan a diario como parte de su tratamiento para la diabetes es generada en la E. coli. Básicamente, la E. coli es la fábrica, ¿no?, para este tipo de insulina, precisamente porque los científicos son capaces de clonar los genes que llevan a la producción de insulina.
Así que en este primer capítulo de la serie de organismos modelo, de repente, por lo menos lo que nos queda claro es que tal vez esa actitud popular de que las bacterias están mal y hay que lavar, desinfectar y pulirlo todo, tal vez está un poco equivocada, ¿no? Parece que las bacterias forman parte orgánica integral de nuestro organismo.
La realidad es que solamente un 1% de las bacterias que se conocen en el mundo son patogénicas, así es que la realidad es que el 99% de ellas podrían ser beneficiosas para nuestra salud.
Y para acabar, nos despedimos del diario de la misión IceBridge de la NASA con el último post de María José Viñas. En realidad, este post es un vídeo que María José ha hecho para nosotros, en el que nos enseña los aviones, las instalaciones y nos, de algún modo, nos abre la puerta a cómo ha sido la misión IceBridge allá en Groenlandia. Y para que nos contara cómo va a seguir la misión antes de que acabe este año y en años venideros, hemos hablado con ella por teléfono. María José, la campaña ya terminó, ¿verdad?
Sí, acabó a finales de mayo.
Pero ahora, de todos modos, no os detenéis en absoluto, porque esto continúa, al estar en los dos polos.
Esta campaña es un sin parar, incluso cuando todavía siguen en Groenlandia y empiezan a planear la siguiente campaña, que es la campaña Antártida. Hablé con Michael Stedinger, que es el director científico de IceBridge, y me dijo que ya las últimas dos semanas que estaban en Groenlandia ya empezaron a tener teleconferencias para planear la campaña Antártica.
El plan es continuar con los vuelos, incluso después del lanzamiento del próximo satélite.
Sí, porque una vez esté lanzado el satélite necesitarán calibrarlo con instrumentos, con otro tipo de instrumentos como los que lleva el avión, para ver que los datos que está tomando son correctos. Entonces, también hay, además de la calibración, hay cierto tipo de medidas que solo se pueden hacer desde el avión. Confían en poder seguir llevando a cabo la misión, aunque sea de una manera más reducida.
Pero antes del lanzamiento del satélite, seguís en la Antártida, ¿verdad?
La campaña antártica empezará en noviembre. Es un poco diferente que la de Groenlandia, porque a diferencia del Ártico, no estarán estacionados en la Antártida, sino en Punta Arenas, Chile. Y tendrán que volar cada día desde allí hasta Antártida, ¿no? Que son unas 3 horas de vuelo. O sea, son vuelos mucho más largos, de unas 11 horas, y tienen menos tiempo para recolectar datos. Está programada para noviembre y utilizarán 2 aviones, un DC-8, que es de la NASA, es un avión mucho más grande que el P-3B, que utilizan en el Ártico, y un G-5, que es un avión de la National Science Foundation, que vuela a mucha más altura y transporta un instrumento llamado ELVIS, que es otro tipo de láser. Estaremos escribiendo sobre ello como mínimo en el blog de IceBridge en inglés, que es nasa.gov/icebridge. Y espero poder ir, pero todavía no lo sé. Si fuera a ir ya intentaría escribir más posts. Pero si no, estaremos online en la web de NASA.
Muchas gracias, María José.
Gracias a ti.
Esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar el podcast de SciFry en español. Te recordamos que nos puedes seguir en www.sciencefriday.com/español o en Facebook y Twitter. Nos vemos la semana que viene.